Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo. 18 grados de temperatura. El día, bueno, ya lo ves, ¿no? Está oscuro, está feo, está nublado y está lloviendo. Bueno, también tiene su encanto, ¿eh? Aunque digamos que está feo. Por cierto, en este día de hoy se espera más lluvia durante toda la jornada, así que nos vamos haciendo a la idea. También hay alerta amarilla por lluvia en Asturias, en todo el Principado de Asturias, también en la zona del occidente. Así que, bueno, pues es lo que vamos a tener, la tónica general en este casi inicio de verano, que estamos a puntito de comenzar el verano, y en fin, pues con locura, como esas granizadas que han caído en las últimas horas también, tanto en Orense como en aquí al lado, en la Pastoriza, que cubrió, la verdad. En fin, bueno, pues el tiempo un poquito primaveral que tenemos, o otoñal, como quieras. Vamos a hacer un repaso por esos asuntos que nos competen de la Mariña Lucense, del occidente asturiano, en este Costa Viva de hoy, que arranca ahora, terminará sobre las 2 de la tarde, pero ya sabes que en COPE estamos las 24 horas del día contigo, informándote y acompañándote. Vamos a hacer, como siempre, primero un repasito en titulares de los temas que nos traemos, ¿no? De los temas que te vamos a desarrollar a lo largo de este espacio. Recuerda la sintonía, el dial 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia. COPE más de la costa 88.8. Te habla Juana Carrera.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Dos accidentes graves han tenido lugar en el occidente asturiano en estas últimas horas. En uno de ellos ha fallecido un hombre en un accidente de tractor. Tenía lugar en la localidad de Yonga, en Valdés, a las 7:10 de la tarde de este martes. Al parecer, el hombre se caía por causas desconocidas del puesto de conducción del tractor a la calzada y fue atropellado por el próximo vehículo. No está claro si sintió una indisposición al volante o se cayó y luego posteriormente el vehículo lo atropelló. Una trágica información. El fallecimiento de este señor. Y también en Valdés otro accidente muy, muy espectacular, muy llamativo, porque se vieron implicados tres turismos y un camión en la autovía del Cantábrico. Una persona resultó herida, pero herida de gravedad. El accidente tenía lugar en la localidad de Querúas, en Valdés, en sentido Áviles de la autovía del Cantábrico. Según los datos que facilitaba el servicio de atención médica urgente, el herido, que es un varón de 60 años, fue trasladado al hospital de Coaña y a expensas de más pruebas, pues la verdad es que presentaba un politrauma de pronóstico grave. Hasta el lugar del accidente, además, se desplazó el equipo de atención primaria de Trevías con la ambulancia de soporte vital básico de la zona y fue necesario escarcelar a esa persona del interior del vehículo porque quedó atrapado ahí, así que los bomberos tuvieron que cortar ambas puertas, el pilar central, para poder sacarlo, inmovilizarlo con un collarín, y un chaleco espinal y ponerlo en la tabla de rescate. Es una situación pues bastante peligrosa la que se dio ahí. Como decimos, tres vehículos se vieron implicados en una colisión con un camión en la autovía del Cantábrico, pero en la zona del occidente astur. Ya sabes que en materia industrial los trabajadores de Alcoa se niegan a renegociar con la empresa y exigen la supervisión de la Xunta de Galicia y del Gobierno en caso de que haya venta. El comité de empresa se reunía con los trabajadores también en estas últimas horas y les indicaba cuáles eran las decisiones que habían tomado en el pleno del comité. Entre ellas, por ejemplo, pedir la intervención de la SEPI y del IGAPE para que estén presentes en una negociación en caso de posible venta. José Antonio Zan, presidente del comité.
El primero, no renegociar. El segundo, exigir la SEPI y el IGAPE en caso de venta. El tercero, reclamar a las administraciones un precio competitivo de la energía que garantice la viabilidad del complejo. Y aparte de todo eso, hemos solicitado reuniones tanto con Alfonso Rueda, con Paula Uría y con Pablo Fernández para que nos informe sobre el DBR y los parques eólicos de la Xunta, y con Besteiro y Patricia Otero para que nos informe de cómo están los parques de transición ecológica que siguen sin aprobarse.
Recuperan además una reclamación que vienen haciendo constantemente, que es la de pedirle a las administraciones un precio de energía más competitivo que garantice la viabilidad del complejo. Solicitan reuniones con los representantes de la Xunta y con los asesores para que les puedan indicar y puedan trabajar conjuntamente con el comité de empresa y con los sindicatos sobre posibles delitos de estafa, sabotaje, alzamiento de bienes y ruptura de la paz social por parte de la empresa al romper el convenio y los distintos acuerdos que han venido firmando. Hoy te hablamos de barcos porque muchos peregrinos pasan por Ribadeo durante todo el año, pero los de hoy han llegado de una forma muy especial. Han llegado por mar. Es la travesía El Camino a Vela. Zarpó el 6 de junio desde La Rochelle, en Francia, y vienen recorriendo toda la cornisa cantábrica. Recalan hoy en Ribadeo, luego tiran, por supuesto, para más adelante, porque su objetivo es llegar a Santiago de Compostela. Ya lo sabes, les encanta casi todo, menos el tiempo. La verdad es que están pillando muy mal tiempo, sobre todo mientras están atravesando lo que es el Principado de Asturias y Galicia por la costa, obviamente, se están encontrando con un tiempo muy malo. A partir de mañana se van para Cedeira, Coruña, Muxía, Muros y Ribeira, y luego el 28 de junio llegarán a Vilagarcía. Ahí el camino cambia, ojo, porque luego se va a volver más especial. Entonces emprenderán la ruta de la Traslatio del Apóstol Santiago, remontando el río Ulla en catamarán. Y cuando estén en Padrón, pues desde Padrón realizarán el resto del camino a pie hasta llegar a Santiago de Compostela. Ellos así también ganan su Compostela, porque es un camino completamente acreditado. Y es la novena edición ya de esta travesía, El Camino a Vela. Todos los años, en estos últimos añitos, han recalado en Ribadeo. Hoy están por aquí, por la localidad, pasándoselo bien, participando en actividades lúdicas, conociendo Ribadeo o reconociendo Ribadeo. Son 22 veleros los que están en la travesía y cerca de 200 navegantes. Bienvenidos y buen camino, claro. Estamos pendientes en Ovicedo porque dentro de un ratito, a partir de la 1:30, se va a presentar la séptima romería vikinga que se celebra del 25 al 27 de julio este año. Bueno, del 26 al 27, que son viernes y sábado, en la localidad de Ovicedo. Presentarán quién es el pregonero, pretenden introducir determinadas novedades, incluso alguna ruta nos han señalado por ahí que puede haber. Estaremos pendientes de lo que nos cuenten en esa presentación. Y el año pasado quedaron bastante satisfechos y además ya el año pasado había un aparcamiento bien grandote para recibir a todo el mundo, o sea que todo el mundo es bien acogido en la celebración de la romería vikinga. Cuando tengamos más datos de esa presentación y de cómo va a ser, pues ya te los vamos contando en antena. Hablaremos de literatura porque Pablo Vivín, el librero de Ribadeo, estudioso de la emigración y también documentalista, pues lamenta la falta de colaboración del Ejecutivo Local de Ribadeo en este proyecto, tanto a la hora de elaborar el libro que va a presentar este viernes en el Cine Teatro, como para la misma presentación del libro. El libro se llama El Viejo Pancho, de Ribadeo al Tala, pasando por Navia. Hay distintas representación institucional y de todas las entidades y también de la emigración, pero lamentan que desde el ayuntamiento pues hayan declinado la presencia en esa presentación o colaborar en el trabajo. Nos hablará de su libro Pablo Vivín en un ratito. Y la Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento de Viveiro pide a las personas que quieran ser voluntarias pues que se animen a colaborar en varios proyectos. Están dirigidos a colectivos desfavorecidos. El primer proyecto consiste en dar apoyo educativo y actividades de entretenimiento y tiempo libre durante los meses de julio y agosto a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. Por supuesto, valorarán la formación en el área educativa y social. Y luego hay un segundo proyecto. Ahí necesitan personas voluntarias para realizar actividades en acompañamiento, como por ejemplo salir a la calle a pasear, realizar determinadas gestiones con documentos y estas cosas, o acompañamiento al médico. Nos los han explicado así desde el equipo de gobierno. Los voluntarios pueden pues llamar al centro de servicios sociales para que les apunten o enviar un correo también a la dirección mli.voluntariado@viveiro.es. Los senadores populares preguntan si el gobierno piensa adoptar medidas ante la sobrecarga de trabajo de la Policía Nacional en Viveiro, debido a que ya saben que desde hace un tiempo, varias semanas ya, pues la policía local no presta sus servicios porque tiene a todos los agentes de baja. La portavoz del Partido Popular local señala que son ya cerca de 4 meses, hemos dicho varias semanas, mira, 4 meses sin efectivos de la policía local en el municipio de Viveiro, que está repercutiendo en la falta de servicios como el control del tráfico urbano, la seguridad ciudadana o la instrucción de atestados. Los senadores van a pedir al gobierno de Sánchez que explique a los vecinos si han reclamado al gobierno local una solución efectiva a la situación y a los miembros de la Policía Nacional si tienen previsto incrementar el número de efectivos o de equipamiento. En Ribadeo te contaremos que próximamente vamos a tener una biblioteca indiana en el Círculo Habanero de la Devesa, o que también se ha doblado desde Ribadeo la media estatal de recogida de envases en 2023 y la media gallega de papel y cartón. Pues mira, parece que estamos haciendo bien eso de reciclar. Y el Ayuntamiento de Foz contrata un nuevo tractorista y un oficial jardinero para el refuerzo de las tareas de limpieza y desbroces, que este verano, iba a decir, bueno, pues que en estos tiempos es muy necesaria debido a que hemos tenido una primavera muy, muy, muy lluviosa y por lo tanto pues todo ha crecido y se ha esparcido mucho. Y en Trabada, preocupación por la sanidad. Desde la alcaldía se solicita a la Consellería de Sanidad que cubra la plaza de médico de familia jubilado. Recuerdan que el servicio recae en un solo profesional en el centro de salud y que los ayuntamientos pequeños y rurales también tienen los mismos derechos y necesitan unos servicios públicos dignos y de calidad. Pues alguno de estos temas y muchos más te vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros un ratito de radio si te apetece, y si te apetece también vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver cómo se nos va dando el día. En principio, para esta tarde y para esta noche, lo que se prevé es más de lo que tenemos ahora. Lluvia durante, bueno, todo el día. Viento débil y variable, y las temperaturas en 18 grados, tal y como habían previsto de máxima. Para mañana jueves, las temperaturas pueden bajar un poquito. Nos dan máximas de 16 grados, pero las mínimas están en 15, así que va a haber poca variación entre las mínimas y las máximas. El cielo mañana cubierto todo el día, precipitaciones todo el día. Serán más débiles por la noche porque de cara al viernes no nos dan lluvia. Vamos a ver si hay un poquito de suerte y a ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
Pues en principio, según la información de la Dirección General de Tráfico, en estos momentos tienes algún obstáculo fijo en Veiga de Santomé, en la autovía del Cantábrico, así que si vas a circular por ahí, pues ten especial cuidado. Y también hay niebla, como no, para no variar, en la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre, por el Alto do Fiouco, visibilidad reducida, bueno, pues tienes que reducir también un poquito la velocidad.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
18 minutos, 17 ahora justo, 17 minutos para la 1 del mediodía. Escucha estos consejos.
O sábado 29 de xuño, a partir das 8:30 da tarde, segunda Torres Mala Popular en a Espiñeira, Villaronte, Foz. Torresmos de porco, celta, panceta, chourizos, patacas fritidas, pan, viño ou auga. Festa amenizada polo grupo de gaitas a Subela de Foz. En a verbena estará o dúo Energía. Colle o ticket anticipado xa eche mellor, 9 euros ata o luns 24 de xuño ás 12 da noite. A partir do 24 de xuño será 11 euros. Teléfonos para a venda anticipada 679-841-212 ou 663-558-230. Ou falar con calquera membro da asociación. Haberá carpa. Non perdas a segunda Torres Mada no campo da Feira da Espiñeira. Villaronte, Foz.
Minitalentos, Minitalentos. Empieza la escuela de Minitalentos en Academia Mariña. Arrancamos el 25 de junio. Reserva plaza para tus hijos, edades entre 3 y 12 años. Minitalentos, Minitalentos. Refuerzo educativo, trabajo de la autoestima y motivación. Horario para conciliar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reserva tu plaza en el 982-58-5098. Academia Mariña en Burela. Todo ano para ayudarte.
o Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería y servicios administrativos. Son opciones de futuro muy interesantes y con pleno empleo. Súmate a un sector que está cambiando.
Hoy es de Foz, oferta FP ordinaria presencial de cocina, restauración, gastronomía y servicios administrativos. FP dual intensiva de cocina y servicios. FP modular para adultos de cocina y gastronomía.
O prazo de admisión está aberto ata o 4 de xullo e as prazas son limitadas.
Infórmate canto antes no IES de Foz. Teléfono 982-870287.
COPE de la Costa.
Estar informado.
15 minutos para la una del mediodía y vamos a conocer pues cuáles son las valoraciones, las ideas que tienen desde el Bloque Nacionalista Galego, en concreto la diputada nacionalista Olaya Rodil, sobre asuntos que nos importan a todos y nos competen a todos en nuestra provincia, como por ejemplo la sanidad, de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida.
Hoxe nos visitan os estudios da COPE a deputada do BNG por Lugo, Olaya Rodil. Que tal? Saúdos e benvida ao programa.
Hola, bo día.
A sanidade é, sen dúbida, unha das maiores preocupacións da cidadanía e un dos problemas máis importantes das administracións. Non é de agora a situación que se está a dar con peches de consultorios ou a falta de médicos, pero sí parece que últimamente a problemática se está a ver incrementada. Nos últimos meses estamos asistindo a como se producen movilizacións por parte dos veciños de concellos como os da Fonsagrada, veciños de Doiras, en Cervantes ou de Castro de Rei máis recentemente polos servizos sanitarios. Non, que está a pasar coa sanidade aquí en Galicia?
Que están pechando centros de saúde por falta de persoal, o que nos di a Xunta de Galiza. Vémolo neses concellos que citabas, en Castro de Rei quedan sin o consultorio entre os meses de xuño e setembro, e o que víamos outro día esa ameaza de peche do consultorio de Doiras no concello de Cervantes, 238 persoas que van quedar sin asistencia médica, que os obrigan a desprazarse máis de 20 kilómetros para ver unha médica ou médico de cabeceira nun concello da montaña tan difícil para poder moverse por él, onde non hai transporte público, onde nos decían as veciñas e os veciños non hai nin sequera un servizo de taxi, dependes ou dun familiar ou da vontade dun veciño para poder ir ver o médico. Eso vulnera un dereito fundamental. A sanidade pública ten que ser de proximidade e accesible, e nos no BNG o que dicimos é que isto non pode seguir así. Hai que garantir servizos no rural e sobre todo na montaña, e o que hai é que reverter todos os recortes que leva practicado o Partido Popular nos últimos anos, máis de 2.000 millóns de euros recortados na atención primaria no noso país, e a falta de médicos non é que se esfumen ou se evaporen. Hai unhas condicións de traballo leoninas, fuxen, quedaron 37 vacantes en 2023 nos MIR de atención primaria, 42 este mesmo ano. Haberá que preguntarse por que a xente non quere formarse como médico de cabeceira, e moito ten a ver coas condicións de traballo que hai nos centros de saúde, que son dignos moitas veciñas, non? Isto é Vietnam.
Despois afondaremos niso, non? Pero volvendo á situación dos concellos daqui da nosa provincia, citábamos, por exemplo, a Fonsagrada ou Castro de Rei, pero o certo é que a situación pola falta de médicos podemos trasladala a gran parte dos concellos lucenses, non? Por outra banda, a cidadanía é plenamente consciente desta merma nos servizos sanitarios. Quizáis se foi a pandemia o detonante.
Eu creo que o que puxo en evidencia era un problema estrutural que xa viñamos arrastrando de antes, e o que fixo foi poñer máis contra as cordas, cun estrés brutal ao persoal que había, que xa era un persoal insuficiente, e ese persoal está esgotado. E nós o que vemos é que estes días, porque ademais vennos diante este verán, vai vir moita xente pasar as vacacións felizmente ao noso país, moita xente que vai retornar, que é emigrada e ven pasar aquí o verán, e o que vemos é que eses centros de saúde, que xa non son capaces de atender a poboación residente, van ter que ver como se multiplica por 3 e por 4, no caso, por exemplo, dos concellos da Mariña. Como se pretende atender esa sobredemanda que imos ter nos meses de verán? Pois vemos o APP de ocorrencia en ocorrencia, non? Dicíndonos que vai haber grupos itinerantes, que van ir danzando médicos dun centro de saúde a outro, que van sobrecargar un persoal das urxencias do 061, ofrecéndolle traballar despois de sair da garda nun centro de saúde, ou agora a enésima ocorrencia concurrencia do Partido Popular que poñer mires de cuarto ano a intentar, non, tapar os baleiros que ten de maneira estrutural o propio Sergas, non? Creemos que son parches e ocorrencias que non resolven o problema e que non van servir para atender unha demanda da poboación que se vai ver incrementada, insisto, porque moita xente decide vir pasar as súas vacacións ao noso país. O que hai é que poñer resolver un problema que é estrutural. Iso exixe recursos. Nos no BNG vamos insistindo moito, hai que blindar o orzamento de atención primaria, garantir como mínimo o 25% do orzamento da Consellería de Sanidade para atender a base do sistema, o máis próximo e o que garante unha saúde e un benestar da poboación que hoxe se está vendo mermado.
Claro, facía vostede referencia a algunhas desas medidas anunciadas polo goberno galego nos últimos días, non? E para poñer os nosos ointes en situación, lembrar que a Xunta anunciaba medidas extraordinarias para paliar a situación de moitos centros de saúde, activando un plan dotado con 12 millóns e medio de euros para contratar médicos de atención primaria. Sinalaba vostede a contratación de personal do 061, ademais de incrementar, por exemplo, a bolsa de voluntarios, non? Creen vostedes que esta non sería unha solución real ao problema, non?
Que non é contratar máis persoal, é coller e sobrecargar con máis horas o persoal que xa temos, a partir de voluntariedade, non, dunha bolsa de voluntarios, pero de xente que xa está traballando hoxe nos centros de saúde, ou ese persoal do 061 que queren que despois dunha garda de 24 horas pois vai a prestar servizo a un centro de saúde, non sabemos nin sequera a que criterio vai responder que vayan a un ou vayan a outro, non? O que non podemos é quitarlle horas de descanso a un persoal que xa está exhausto para intentar tapar unha perna coa outra. Non? O que fai falta é persoal a maiores do que xa hai. E logo que vemos é que hai centros de saúde que nin sequera se vai poder atender, xa non agora, é o caso de Doiras, non? Nin todo o mes todos os meses de verán, como é o caso de Castro de Rei. Van intentar centralizar a atención en cabeceiras de comarca e grandes cidades e facer que a poboación teñamos que desprazarnos para poder ver un médico de cabeceira, que cada vez nos costa máis poder ver. Hai listas de espera dunha semana de 15 días e xa que dicir cabe pois da atención pediátrica. Hai máis de 10.000 nenos en todo o país que non teñen un pediatra asignado e que teñen que ir pois unha urxencia hospitalaria ou que te vexa un médico de cabeceira que non tenga formación específica para atender nenas e nenos, non? Eu creo que esta situación é insostible, a xente padece directamente, por iso hai unha resposta e unha movilización social, porque se está mermando un dereito fundamental, decímolo sempre no BNG, que é o que garante pois unha sociedade do benestar como a que se merece as galegas e os galegos.
Uh-huh. Incluso se fala de traer médicos de outras comunidades, non sei en que situación estarían outras comunidades,
sí,
non, neste ámbito.
Esa foi a enésima ocorrencia, verdade, que é ofrecerlle a persoal médico que veña a pasar as vacacións aquí a Galiza, que despois de estar, non sei, un par de horas sentado na praia tomando sol, vai a prestar servizo e atender en centros de saúde no concello que vai a pasar as súas vacacións. Pareceme, ademais, bastante ridículo que pretende o goberno do Partido Popular que os concellos despaguen os pisos, non? Eu creo que non se pode tratar con esa falta de seriedade, con esas ocorrencias que alguén ali en Santiago o goberno se lle ocorre, non? Iso non vai resolver o problema, nin creo que coller as vacacións e o descanso do persoal para intentar cubrir os baleiros que ten de maneira estrutural o Sergas sexa a solución, non? Falta persoal médico, faltan boas condicións de traballo para quen se forma en atención primaria quede a seguir desenvolvendo a súa carreira profesional e, sobre todo, garantir que se sigue prestando atención de sanidade próxima e coa máxima calidade, especialmente nos concellos do rural e da montaña, que nos afecta moito na nosa provincia, porque están quedando centos de persoas sin médico de referencia.
Bueno, xa adiantaba vostede, non, nesta conversa, algunhas das medidas que se poden tomar, non? Pero para facer un resume, cales serían as estrategias fundamentais que propoñen dende o BNG para paliar toda esta situación?
Para nos hai tres medidas. Unha dicía antes, non, que o 25% do orzamento da Consellería de Sanidade como mínimo vaya para atención primaria, reverter ese recorte de máis de 2.000 millóns de euros que acumulamos nos últimos 15 anos. En segundo lugar, sacar a concurso todas as prazas vacantes. É o caso do Centro de Saúde dos Chaos na Fonsagrada, ni sequera se sacou esa praza vacante que quedou despois dunha xubilación para que outra persoa puidese ocupala. E en terceiro lugar, hai que quitarlle burocracia. Os médicos están todo o día facendo papeleo e iso é tempo que lle resta tamén a propia atención da poboación e, sobre todo, a prevención, que é outra das funcións, grandes funcións da atención primaria. Esas tres medidas que son de vontade política, que tantas veces se negou a levar a cabo o Partido Popular, nós creemos que son a resposta que necesita a sanidade pública do noso país para poder, insisto, garantir ese dereito fundamental de todas e todos a ter unha sanidade pública de calidade e próxima tamén aos nosos domicilios.
Bueno, estamos a falar principalmente da situación da atención primaria, pero tamén dende o BNG denunciaban recentemente a derivación de abortos cirúrxicos á clínica privada de Vigo, non? Contenos.
Máis de 200 kilómetros que nos fai o Sergas ás mulleres percorrer, ir literalmente a outra esquina do país para exercer o dereito sexual e reproductivo a interromper voluntariamente o noso embarazo. Aquí en Lugo é das poucas áreas sanitarias que non se prestan estes abortos a partir da semana 8 directamente con medios públicos, derívanse a clínicas privadas. A tío de agora levaban as mulleres a unha clínica a Coruña, ese concerto que tiñan con esta clínica rematou e agora derivan esas mulleres a unha clínica en, chamase a clínica Castrelos, en Vigo. Máis de 200 kilómetros porque o Sergas se nega, porque eu creo que xa non hai outra explicación, négase a prestar a través da rede pública ese dereito, que hai que insistir moito, é un dereito sexual e reproductivo recoñecido por lei. Noso que estamos exixindo e a Consellería de Sanidade que dote o ULA dos recursos que xa ten, por exemplo, o Hospital da Coruña, para que as mulleres que deciden interromper voluntariamente o seu embarazo a partir da semana 8, pois podan levar a cabo ese dereito no seu hospital de referencia dentro da sanidade pública do noso país, porque non se pode obrigar a unha muller a ter que percorrer todo o país para poder exercer un dereito e que, ademais, ni sequera se garanta na sanidade pública.
Pois dito queda. Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por achegarse aos micrófonos da cadena COPE.
Un prazer, como sempre.
Imagínate unas vacaciones de ensueño por el Principado de Asturias, comarca Oscoseo, y concretamente por Vegadeo, en una antigua casa colonial del siglo XIX, recién restaurada, con 8 apartamentos de 1 y 2 habitaciones, parking y jardín privado. Su nombre es Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Apartamentos que te sorprenderán por su gran calidad, acabados y decoración. En nuestro entorno más próximo podrás disfrutar de ríos, bosques, paseos fluviales de gran belleza y a pocos kilómetros playas como Peñarronda, Serantes o las catedrales. Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Desconexión en plena naturaleza. Ven a conocernos, te sorprenderemos.
A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
O CIFP Porto da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
O Porto da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
As prazas son limitadas, non te quedes en a túa.
Ven o Porto da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión do 24 de xuño ao 4 de xullo.
Máis info en www.portadauga.es.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lourenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
3 minutos para la 1 del mediodía. Otros asuntos que también son destacados, en este caso en la Mariña Lucense, en concreto en Viveiro. Ya sabes que desde hace tiempo pues no hay policía local en esta ciudad y ahora también se aproxima el Resurrection Fest y se tiene que reforzar la presencia policial porque llega muchísima gente, llegan muchísimas y muchísimas personas, miles de personas para ese gran festival de música y por lo tanto todo tiene que controlarse un poquito más, pero siguen con todas las bajas en la policía local. Bueno, pues son 4 meses ya y los senadores populares preguntan al gobierno si va a adoptar medidas ante la sobrecarga de trabajo que supone esto, que no exista policía local, no que no exista, sino que no esté activa, claro, para la Policía Nacional, o si van a reforzar, por ejemplo, a esa Policía Nacional. Escuchamos al senador José Manuel Balseiro.
Los agentes destinados na Comisaría de Policía Nacional de Viveiro sofren unha sobrecarga de traballo porque se ven obrigados a suplir as funcións da Policía Municipal, que leva tempo inoperativa polas numerosas baixas dos seus efectivos. En concreto, dentro do mes de marzo, fai xa preto de 4 meses. O que prometía ser unha situación limitada no tempo, prolóngase de modo indefinido, sin que o goberno local sexa capaz de ofrecer unha solución. Por eso, os senadores do Partido Popular Lucense dirixímonos ao Ministerio para que ofrezca explicacións, para que coñeza as accións adotadas ou o que ten previsto adotar para evitar esta sobrecarga de traballo e para saber se vai incrementar o número de policías e de equipamento desta comisaría e así facer fronte á complicada situación actual.
Pues, por ejemplo, la portavoz del Partido Popular a nivel local, María Guimonde, señalaba que esto está repercutiendo en la falta de servicios como el control del tráfico urbano, la seguridad ciudadana o también la instrucción de los atestados. Bueno, pues todo cuanto compete, Mariña Lucense, Occidente Asturiano, en este día un poquito nublado que tenemos, pero para acompañarte a través de las ondas hasta las 2 de la tarde, en este tramito te vamos a hablar de vela, te vamos a hablar del camino a vela, porque se está realizando por parte de un grupo de peregrinos y hoy recalan en Ribadeo, y también te vamos a hablar del libro que acaba de escribir Pablo Vivín, el librero de Ribadeo, y que va a presentar este viernes. Enseguida vamos con ello,
En Fondo Parque Empresarial, parcela 34, Gasóleos Eugenia, con nova xerencia. Distribución de gasóleos a domicilio, gasóleo de automoción agrícola e de calefacción. Distribuidor de Cepsa. Podes chamar o 650-453-308 ou o 982-140-096 e facer o seu pedido. Dispoñemos de servizo de contestador. Pode deixar a súa mensaxe e xa nos o chamamos o antes posible. Temos os prezos máis competitivos. Gasóleos Eugenia. Levamos 30 anos o servizo dos nosos clientes. Junio es mes del almacén del ofertón en el polígono de Barres. Lo nunca visto en electrodomésticos, te lo vas a llevar. Este mes de junio, gran selección de artículos. La segunda unidad con un 30% de descuento. Lavadoras, vitros, combis, frigos, hornos, congeladores. 30% de descuento en la segunda unidad. Abierto de lunes a sábados. El almacén del ofertón en el polígono de Barres. Síguenos en Facebook. En junio, electrodomésticos y mucho más.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y ahora, de literatura. Charlamos un ratito de literatura, y de una literatura muy nuestra, porque está relacionada con un autor verdaderamente vinculado a Ribadeo y también a Uruguay, claro, hablamos del viejo Pancho. Y es que el librero, documentalista, estudioso de la emigración, Pablo Vivín, ha escrito un libro sobre el viejo Pancho. Se llama El viejo Pancho, de Ribadeo al Tala, pasando por Navia, y lo va a presentar ya este viernes. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, ha costado mucho hacer el libro, ¿no? Mucha información, mucha recopilación, mucho trabajo.
Bueno, pues efectivamente fueron muchos meses de trabajo, muchas horas en compañía del viejo Pancho en las noches, pero bueno, al final fue un trabajo gratificante del cual me siento muy orgulloso. No tengo duda de que yo desde niño he escuchado hablar del viejo Pancho, me vienen los recuerdos cuando era niño, en el estanco de Vivín, en la tertulia que se organizaba allí, la cual era, normalmente acudía Dionisio Gamayo, allí le tengo escuchado ya hablar del viejo Pancho. Con el paso de los años fui indagando más en la vida y obra del viejo Pancho, porque también debo decir que parte de mis ancestros se encuentran en tierras del Uruguay. Tuve la suerte en el año 2007, en una visita que yo le gestioné al único nieto del poeta vivo, a Paco Trelles, en aquel viaje me entregó pues lo que podemos decir que era el legado que tenía la familia en su poder, en agradecimiento de haberle gestionado su sueño, que era conocer la tierra donde había nacido para no morir, como dice la placa, el viejo Pancho. Este año, al cumplirse el centenario de la muerte del poeta, yo me encontraba con una deuda moral con la familia Trelles, y después de darle muchas vueltas a la cabeza, se me ocurrió la posibilidad, esto ya fue hace meses, de hacer un trabajo recopilatorio sobre el poeta gauchesco. Poco a poco fui organizando y dándole forma a este libro que mañana se pondrá a la venta, y que si no fuese por la colaboración de dos grandes amigos, de Antonio Andina, propietario de Editorial, y de Valentín de Torres Solanó, propietario de la empresa E2IN2, no sería posible la publicación. Fueron muchas horas de trabajo, muy gratificantes, y lo que pretendemos con este libro es dar a conocer la figura del poeta, tanto aquí como en el Uruguay, para generaciones venideras. El libro consta de casi 800 páginas, 120 imágenes de fotografías y documentos, muchos de ellos inéditos, que eran del legado, 80 colaboraciones y críticas literarias sobre el poeta. Asimismo, se reproduce alguna obra de teatro, como una edición de Paja Brava del año 23, y un vocabulario de términos gauchescos para que el lector conozca el significado de las palabras gauchescas. Colaboran en el libro los cronistas oficiales de Ribadeo, Eduardo Gutiérrez, y de Navia, Servando Fernández. El periodista Martín Fernández Vizoso, especialista en inmigración. Pilar Cajiao, de la Universidad de Santiago. Lorenzo Prieto, de la Real Academia Gallega. El catedrático uruguayo y con ancestros en Ribadeo, Carlos Zubillaga. La embajadora uruguaya en Madrid. Los gallegos uruguayos Monterroso de Besa y Manolo Suárez, que han divulgado a lo largo de estos años la vida y obra del poeta, entre otros muchos más. Asimismo, también se reproducen trabajos del último siglo sobre el poeta, entre ellos de Sabat Pebet, de Luis Escarzolo, de Orasman Moratorio, de Alberto Zun, de Dionisio Gamayo, de Ernesto Morales, de Gustavo Gallinal o de Daniel Cortezón. También tengo que destacar la colaboración de la Biblioteca Nacional del Uruguay, así como la Universidad de la República de Uruguay, que aportaron para este proyecto diversa documentación. Asimismo, también el vicepresidente de la Comisión Cultural del TALA y del director de Cultura del Gobierno de Canelones en Uruguay. Quiero dejar y destacar que a este proyecto fueron invitadas todas aquellas personas e instituciones que tuvieran que ver con el viejo Pancho, y sin pedir nada a cambio, es decir, gratis. La respuesta fue positiva, excepto la de un grupito, digamos del mismo color, tanto aquí en Galicia como en Uruguay. No era obligatorio participar, ellos tendrán sus motivos, pero creo que no tenían motivos para estorbar y pretender que este proyecto no saliese adelante. Hemos también realizado una medalla conmemorativa que se dará con el libro, y la presentación del libro será el viernes a las 8 de la tarde, y en ella participarán Martín Fernández Vizoso, Antonio Andina, Valentín de Torres, el cónsul general de Uruguay Ramiro Rodríguez, Eduardo Gutiérrez, cronista de Ribadeo, Marcelino Fernández, gerente del Consejo de la Cultura Gallega, el diputado Daniel García, de la Diputación de Lugo, y la alcaldesa de Navia. Tengo que también decir que no participará ningún miembro del equipo de gobierno de Ribadeo, los cuales fueron invitados y han declinado su participación. Fueron muchas horas de trabajo, fue muy gratificante y realmente a mí, como ribadense, me siento muy orgulloso. Creo que para terminar vendría, y después de lo acontecido y de algunas trabas que han puesto para este proyecto, vendría al dedo, como se suele decir, el poeta escribía en la prensa de Canelones de principios del siglo una columna que se titulaba Parola, donde manifestaba su forma de pensar que acontecía en aquellas tierras y se las hacía saber al pueblo. Y vendría ideal la siguiente parola. A pesar de los pesares de algunos que solamente se mueven en la cultura por plata y además no llevan su marca de hierro como llevan los cimarrones, lo que hacemos los camperos no tiene ningún valor, pero tiempo al tiempo, que la vida es larga y dará para contar muchas cosas, sentados al lado del fogón, tomando unos mates y tocando la vihuela.
Poquito más que añadir, ¿no? Después de lo que nos has comentado, que vayan a la presentación y que se lean el libro, porque es un trabajo tremendo, con muchísimos colaboradores. Seguro que ha llevado su estudio, su tiempo y su esfuerzo, y que merece la pena, que vamos a descubrir grandes novedades sobre la figura del viejo Pancho. Me parece súper chulo que hayáis metido un diccionario de términos gauchescos, porque si no, lo mismo no pillábamos una, ¿verdad?
Efectivamente, y hablando de eso, porque además realmente los términos gauchescos no tienen ninguna traducción y mucha gente dirá, ¿y esto qué es?
Sí, sí, es importantísimo. Hay muchos términos que si no, igual no entenderíamos el sentido, que seguro que está cargado también en muchos casos de ironía, como esa última parola que nos has dedicado.
Hemos intentado pues hacerlo lo mejor posible.
Espero que tengáis mucha suerte, que haya todo un éxito también de ventas y, por supuesto, un éxito en la presentación del viernes, que buen seguro que lo será, Pablo. Gracias por venir aquí a contárnoslo.
Gracias a vosotros, Juana.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local, pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día produtos de Fruterías Mil Frut.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Qué bonito es navegar, ¿no? Bueno, había una canción que empezaba así, pero la verdad es que nosotros de navegación, pues bien, porque tenemos aquí nuestro club náutico en Ribadeo y estamos muy acostumbrados a todo lo que tiene que ver con el mar en toda la Mariña Lucense, ¿verdad? Pues tenemos unos cuantos veleros por aquí, por la zona. La verdad es que todos los veranos vienen haciendo el camino a vela y están recalando en Ribadeo en esta jornada de hoy. Es verdad que tenemos el día un poquito lluvioso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguro que van a encontrar alicientes para pasárselo muy bien. Vamos a charlar con la coordinadora de la travesía El Camino a Vela. Es Patricia Alcubilla. Patricia, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Juana, ¿qué tal?
¿Cómo están los navegantes? ¿Cómo está la gente? Porque el tiempo no es muy bueno, no sé si se han desanimado.
No, el verano tanto asturiano como gallego nos está recibiendo, vamos, en todo su esplendor.
Sí, verdad.
Pero bueno, nada, encantados de estar de vuelta en Ribadeo, que como bien decías, pasamos todos los años por aquí y nos reciben maravillosamente siempre esa puerta a Galicia, ¿no? Que sea un poquito casi pues el último tramo de nuestra travesía.
Porque luego vais hacia dónde.
Pues mira, mañana salimos para Cedeira, Coruña, Muxía, Muros y ya las últimas etapas a Pobra do Caramiñal y Villa García de Arousa navegando.
Bien, y luego hacéis algo que está muy curioso, ya me contasteis, es verdad, en anteriores ocasiones, pero sí me gustaría que me contarais, porque hacéis la ruta del traslatio.
Efectivamente, desde la Mancomunidad del Salnés siempre tienen ese gesto, ¿no?, de que conozcamos el tramo que realmente hicieron los restos del apóstol Santiago, ¿no?, que es esa traslapio, esa navegación por el río Ulla, que es una maravilla, que de verdad que animo a todos los que no lo conozcan a hacer este tramo, porque es, bueno, calma, maravilla, naturaleza, y es un tramo que nosotros hacemos en un catamarán desde Villa García de Arousa hasta Padrón. Y después ya de ahí pues seguimos caminando hasta Santiago.
Un poquito de patita también había que hacer, no iba a ser todo en barco.
Efectivamente, ya sabéis que Santiago no lo tenemos aquí a pie de mar, no, así luego. Que nos toca caminar la última etapa el día 30 ya de junio.
Bueno, ¿lo estáis pasando bien?
Fenomenal, la verdad es que tenemos también muchos barcos repetidores, entonces el compañerismo, el ambiente desde el minuto uno es como de estar como en casa. Incluso los nuevos navegantes, pues en todas las recepciones que hacemos, como aquí en Ribadeo también por parte del ayuntamiento nos reciben de una manera muy calurosa, hacemos degustaciones gastronómicas, concursos de cocina, entonces ahí conseguimos que los nuevos también se sientan integrados y que aprecien esta manera de hacer el camino, que es pues como las demás, una manera de querer el camino y de hacer piña con todos tus acompañantes.
Es verdad que el camino siempre tiene muchísimos alicientes, pero vosotros sabéis cómo hacerlo muy bien, ¿eh?
Oye, es muy duro también, ¿eh? Que mucha gente nos dice, oye, eso no es hacer el camino, pero sí, yo siempre digo que nosotros en vez de ampollas en los pies tenemos callos en las manos de cazar los cabos ahí, de estar a la intemperie. Bueno, el tiempo que estamos teniendo este año, la verdad es que está siendo bastante duro, tanto de viento, lluvia, como de mar, que está agitando un poquito demasiado a los navegantes en esta ocasión.
Sí, es verdad, ¿eh? Estáis un poquito en las inclemencias meteorológicas, pero bueno. ¿Cuántos estáis participando en barcos y cuántos en gente, más o menos?
Pues mira, aquí a Ribadeo hemos llegado con 15 barcos y con 80 peregrinos del mar. En total somos 22 embarcaciones y casi 200 navegantes los que se suman a lo largo de estos 24 días de navegación.
¿Qué te cuentan los navegantes? ¿Qué sienten con esta experiencia? ¿Qué les gusta más o les gusta menos? Cuéntame alguna anécdota.
Pues mira, los franceses, por ejemplo, están siempre encantados de descubrir toda esta zona norte de España, ¿no? Que de la mano pues del equipo, que somos todos españoles, y es diferente si te lo cuenta alguien del país, ¿no? Y los chascarrillos que les vamos contando, estos con estos y tal, eso les gusta mucho, y sobre todo la gastronomía local, que es también lo que intentamos que prueben y que disfruten, y ellos son unos grandes amantes. De hecho, después, pues lo que les gusta mucho es también la navegación en grupo, ¿no? Eso da mucha seguridad a los navegantes, que algunos de ellos vienen en solitario, otros con dos personas a bordo, pero saben que estamos pues con ellos, ¿no? Ellos ven barcos alrededor, saben que estamos pendientes de llamar a salvamento marítimo tanto a la salida como a la llegada, de todos han llegado bien. Entonces da confianza y te sientes pues muy arropado.
Claro que sí, bueno, es verdad. Además, parece que vais todos ahí en grupito, ¿no? Y siente uno que está en familia.
Sí. A pesar de las lluvias, llegan todos con una gran sonrisa. ¡Ay! Gracias por ayudarnos, les ayudamos con los atraques cuando llegan. Bueno, la verdad es que hace mucha ilusión. Después de unas horas, que a veces te hacen muy largas en el mar, ver una cara conocida que te esté indicando dónde está todo y que te ayude, pues...
Es como llegar al final de etapa cuando haces el camino andando, claro.
Efectivamente, un poquito a casa, ¿no? Cada vez.
Sí, es verdad. Pues la verdad es que esperamos que tengáis una experiencia maravillosa con todo lo que tenéis por delante. Desde luego hoy también en Ribadeo, que lo paséis súper bien, que tenéis muchos alicientes aquí, y con todo lo que os vayáis encontrando por delante, porque dicen que el tiempo va a mejorar a partir de los próximos
días. Ojalá,
¿eh?
Ojalá. Mira, a mí me gustaría agradecer también, bueno, a todos nuestros sponsors que están siempre ahí ayudándonos, sin los que no sería posible todo esto, a Repsol, a Quirón Salud, a Qualia, a Mercury Tourón, a Nauterra, a Puertos del Estado, bueno, infinidad de patrocinadores y de colaboradores, por ejemplo, como te comentaba aquí también en Ribadeo por parte del ayuntamiento, que nos acogen siempre, que hacen posible que esto sea accesible a muchísima más gente, ¿no? Incluso también a gente que no tiene barco, que no sabe navegar. Y nos gustaría que esto llegase a mucha gente, que se conozca esa forma de hacer el camino, que la gente que no tiene posibilidades porque no navega normalmente se anime a hacerlo, que con un buen equipo no hay peligro y se puede disfrutar mucho y ganar unas experiencias, bueno, muy intensas.
Estáis poniendo vuestro granito también para impulsar el Camino de Santiago. Por cierto, la Compostela os la dan, ¿y eso, después de hacer este camino?
Nos la dan.
Ah, vale.
Sí, por supuesto. Estamos en la credencial oficial del peregrino, como una forma más totalmente autorizada por la catedral de hacerlo a vela.
Claro que sí, se puede ir andando a caballo, en bici. Oye, a vela, es que, bueno, es que apetece muchísimo, la verdad. Esperamos que tengáis muy buena travesía, pasadlo genial. Gracias por atendernos,
Patricia.
Muchísimas
gracias, Pama. Un abrazo, hasta luego. Buena prueba y buen camino.
¿Queres garantizar o teu futuro profesional? Matricúlate no IES Marqués de Sargadelos, o teu é o sector industrial. Ven o ciclo superior de química industrial e realiza prácticas nas empresas máis punteiras do sector. Prefires traballar nunha piscifactoría? Estuda o novo ciclo medio de cultivos acuícolas. Unha formación profesional dual intensiva con prácticas nas empresas máis importantes do sector na Mariña, remuneradas dende o primeiro ano. Outro ano máis, o IES Marqués de Sargadelos continúa ofertando o ciclo FP básica de informática de oficina. Non o penses máis. O prazo de presentación de solicitudes vai do 24 de xuño ás 9 ata o 4 de xullo ás 13 horas. Infórmate no IES Marqués de Sargadelos.
Apenas segundos e hacemos actualización de información.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos de la tarde. Tenemos el día bastante nublado. Sigue lloviendo y va a seguir lloviendo a partir de las próximas horas. 18 grados de temperatura en Ribadeo. Vecinos de Valadouro y también vecinos de la localidad de Foz o de Burela lamentan la ausencia de una línea de autobús que comunique con sus viviendas, habiendo una carretera provincial que es apta, en principio, según destacan, para que pase por ahí la línea de autobús. Transporte público es lo que solicitan. Han pedido a la Xunta en varias ocasiones y a través de varios medios la modificación de la línea que comunica de la Niburela para que, en lugar de pasar por la carretera LU-162, donde afirman no hay viviendas, no hay casas, utilicen una carretera provincial, la LUP-6303. Así podría hacer paradas en Guin y seguiría conectando también los mismos puntos, solo que pasaría por lugares habitados. Roberto García lo ha solicitado a la Xunta de Galicia a través de distintos escritos. Incluso ha recogido firmas, pero el argumento que le han dado es que no puede ser porque el autobús mide 12 metros y no tendría espacio para transitar. Él explica que esa carretera ya se utilizó años atrás para transportes de línea, estando todavía más deteriorada de lo que estaría ahora.
Es que pase por la carretera LUP da Deputación de Lugo 6303, que vai desde Moucide, Guín, hasta Cordido, salindo igual a Cordido, e se salindo igual pa Burela, de feito, a única modificación que hai que fazer é levantarse o chofer 10 minutos antes. Nada máis, e venme unha carta denegada de conforme o autobús mide 12 metros. Vamos a ver, aquí o autobús colle perfectamente, de feito, cando fun ao colegio, o autobús viña, o autobús grande. Non estaba a carretera sin, era unha carretera estreita sin aglomerar. A carretera está máis ancha, está aglomerada. O sea que non hai ninguna excusa.
Los vecinos afectados también aclaran que ellos no demandan un transporte escolar, sino una línea de autobús para todo el mundo, transporte público, que puedan pagar, obviamente, pero que les pueda comunicar. Otra de las personas perjudicadas es Ivana Iglesias, de Cordido. Ella habla de la injusticia de que no se les ponga ese transporte público. Afirma que se les está negando un derecho contemplado en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Lo único que se hizo era que no pueda haber gente que no tenía recursos ni estado de para trasladarse por la suya cuenta. Por lo que un transporte público estaría muy bien. De esta manera, negásonos un derecho que está puesto en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en los artículos 3 y 4. Un de los postulados di claramente que los poderes públicos deben promover las necesidades de los ciudadanos, tanto en núcleos como en lugares afastados o de difícil acceso, cosa que la Junta no está haciendo con nosotros. Ademais, estos días atrás, justamente o 17 de xuño, subiron as redes sociais que ampliaban o número de autobuses na Coruña, Lugo e a Mariña. Entón, o que dan a entender é que todo propaganda, xa que xusto foi o día en que me mandan a resposta co rexeitamento.
Están cansados de reclamar los infrutos, por eso han querido hacer pública su lucha. 7 minutos para las 2 de la tarde, te habla Juana Carrera. Como te decíamos, tenemos los cielos cubiertos, nos acompaña la lluvia, va a seguir acompañándonos durante las próximas horas y también durante la jornada de mañana, según destaca Meteo Galicia. Se esperan lluvias durante todo el día de mañana, En principio para la noche ya serán más débiles y en principio también para el viernes ya dejaría de llover. Mañana las temperaturas bajan, estarán entre los 15 y 16 grados, oscilando muy poco. Ahora tenemos en Ribadeo 18 grados de temperatura. Ojo si vas a conducir, si tienes previsto pasar por la autovía del Cantábrico, porque en la zona del Fiouco hay niebla. Hay que reducir la velocidad porque la visibilidad también es más reducida en esta zona. Tenemos limpieza, desbroces, porque llega el verano, hay que adecentar la zona para que la gente pueda mover. Verse bien, ha crecido demasiado la maleza y en Foz han incrementado la plantilla. Enseguida te lo contamos.
Este sábado 22, domingo 23 y lunes 24, fiestas en San Tirso de Abres, fiestas en honor a San Juan. Sábado 22 a las 12, pasacalles, a la 1, misa cantada en la iglesia parroquial y a las 2, sesión vermú con el trío merengue. Y a las 10 y media de la noche, verbena de nuevo con el trío merengue y el dúo Colimbo. Domingo 23, 8 y media de la tarde, sardinada, y a las 10 y media y hasta la 1 y media de la noche, verbena con la orquesta Oca Band. Y lunes 24 a la 1, misa en la capilla de San Juan. Este fin de semana no te pierdas las fiestas en San Tirso de Abres. Organiza grupo de teatro y colabora el Ayuntamiento de San Tirso de Abres.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
A Deputación de Lugo ofrece actividades divulgativas e de Lecerna, reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e montañas de Cervantes, Navia e BCRA. Son gratuitas durante todo o ano e para todos os públicos. Obradoiros, sendeirismo, concertos, astronomía, cociña e moito máis. Apúntate. Máis información en deputacionlugo.gal.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Foz, desde el ayuntamiento, han contratado a una nueva persona para que pueda realizar las labores de limpieza con el tractor. Un nuevo tractorista y también un oficial de jardinero. Se necesita refuerzo, sobre todo en estos tiempos y después de la primavera que llevamos. Fran Cajoto es el alcalde.
De esta manera, un dos dous tractores dos que disponemos vai a traballar en doble turno, mañá e tarde, para poder avanzar a un maior ritmo. E isto, ademais, despois dunha primavera na que as temperaturas suaves e as choivas dos últimos meses favoreceron o crecemento da erva, polo que dispoñer de máis medios resulta fundamental.
Y Ribadeo va a contar con una biblioteca indiana en el Círculo Habanero de la Devesa con ayuda de la Xunta de Galicia. Dani Vega, el alcalde.
A Xunta de Galicia va a invertir preto de 18.000 euros para transformar unha das escolas situadas no entorno do Círculo Habanero nunha biblioteca indiana. Pois pouco a pouco vamos mellorando todas as instalacións deste centro, un centro que ten unha clara vocación que é a formación e a divulgación. Así o deixaron escrito moitos indianos que viñan de volta á nosa terra e que querían que na parroquia de Devesa, no concello de Ribadeo, existira un centro onde conservara un legado cultural, un legado indiano.
Y resulta que Ribadeo parece que recicla bastante bien. Ha doblado la media estatal de recogida de envases en el año 2023 y también la media gallega de papel y cartón. Ahora te cuento.
En Mercasofá Mariña, sofás descatalogados a precio de costo. Y todas las novedades con grandes descuentos. Cheslongs, sofás cama, butacas relax, almohadas desde 5 euros y colchones de 135 centímetros desde 199 euros. Solo en Mercasofá Mariña. Aprovecha estas oportunidades únicas en sofás y colchonería. Y en Mercasofá Mariña, todo para pagar hasta en 15 meses sin intereses. Mercasofá Mariña en Burela, Avenida Arcadio Pardiñas 170, al lado del Hospital da Costa.
¿Eres camarero, cocinero, panadero, distribuidor? ¿Envasas, almacenas, vendes alimentos, bebidas? Entonces esto te interesa. Academia Mariña es centro acreditado por la Xunta de Galicia para que puedas sacar el carnet de manipulador de alimentos. ¿Sabías que se debe actualizar cada 4 años? ¿A qué esperas? Obtén tu certificado de manipulador de alimentos con nosotros. Academia Mariña, todo ano para ayudarche. Academia Mariña, teléfono y WhatsApp 982 58 50 98.
23 e luns 24 de xuño, grandes festas en Ove, Ribadeo, na honra a San Juan. Domingo 23 ás 8:30 da noite, gran sardiñada e pancetada con viño gratis. E ás 10 da noite, festa coa orquestra Costa Dorada e disco móvil con Xuro. E para rematar a noite, tradicional fogueira de San Juan. Luns 24 a unha misa seguida da procesión acompañada polo grupo de gaitas Illa Pancha. E sesión vermú con Xuro. Hai servizo de bar, amplo aparcadoiro, bocatería Anxo e por si chove, campo cuberto con carpa. Festa, moita festa domingo 23 e luns 24 de xuño en Ove Ribadeo.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Lo que te contábamos, Ribadeo parece que recicla bien, bueno, la gente, los vecinos de Ribadeo, y que tampoco se pasan demasiado con los impropios, lo que no tiene que estar en el contenedor, nos lo cuenta Diego Dos Santos, el concejal de Medio Ambiente.
Os datos de 2023 en Ribadeo son destacables respecto aos datos galegos e estatais. En envases recolléronse 38 kilogramos habitante, cando a media estatal é de 20 e a galega de 15. En papel cartón recolléronse 31 kilogramos habitante, cando a media estatal é de 19,6 e a galega de 15,2.
El concejal felicita a todos los vecinos por este comportamiento y les recuerda que no deben bajar la guardia con este mantenimiento del comportamiento cívico sobre la gestión de los residuos. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.